Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 19 minutos del jueves 18 de mayo, Día Internacional de los Museos.
Un museo es un edificio o local donde se exhibe sin afán de lucro y con afán divulgativo obras de arte tales como pinturas, armas, esculturas, monedas, etc.
Pues etcétera, claro que sí. Bueno, este día surgió en 1977, hace ya 46 años, y lo hizo por iniciativa del Consejo Internacional de Museos, que es una organización que cuenta con casi 46.000 miembros en 138 países. Su objetivo es poner en valor a los museos como lugares de conocimiento, de intercambio cultural, de conservación de un patrimonio que de otra manera estaría disperso y en lugares a los que no tendríamos acceso de manera colectiva. Cada año se busca un lema diferente para celebrar este día y el de este año es Museos, Sostenibilidad y Bienestar, y el porqué de este lema es algo que le vamos a preguntar a Carlos Chaguaceda, que es el director de comunicación del Museo del Prado. Y no hay día en que no nos desayunemos con un nuevo anteproyecto de ley o con una ley aprobada directamente por decreto. Bueno, la próxima que tiene preparada el gobierno tiene que ver con los chicos y las chicas extranjeros que llegan a nuestro país sin documentos que acrediten su edad. En estos casos es complicado determinar si son o no menores, así que ante la duda el anteproyecto de ley que está en marcha va a aplicar el principio de presunción de minoría. Dicho de otra manera, cuando no se sepa si un joven es menor o no, se dará por hecho que es menor. El problema está en que desde el Consejo General del Poder Judicial ya se está advirtiendo de que esto puede tener consecuencias graves. Nos suena, ¿no?, lo de ley aprobada y luego consecuencias graves. Bueno, José Manuel Chozas, que es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, nos va a explicar el porqué. Photographs and memories, Christmas cards you sent to me, all that I have are these. Fotografías y memoria. Tamara Quiroga es una madrileña enamorada de su ciudad que desde hace 10 años comparte fotografías antiguas de la capital en su cuenta de Instagram. Y lo hace con tanto éxito que sus seguidores se cuentan ya por miles. Así que le hemos invitado a que esté con nosotros esta mañana para que nos cuente de dónde le viene esta pasión. Además, charlaremos con Francisco Vescos sobre su última novela, entretenidísima, por cierto, novela negra, La Ronda. También charlaremos con Blanca del Rey y con ella vamos a celebrar el aniversario del Corral de la Morería. En Madrid, Mazo Guapo, visitaremos una capilla muy especial y bastante desconocida que se encuentra, atención, en uno de los túneles de la M30. Y en Curarnos en Salud abordaremos un problema muy frecuente.
El bruxismo es otro de los problemas bucodentales más frecuentes. Es la acción involuntaria de rechinar o apretar los dientes sin propósitos funcionales. Este trastorno puede ocurrir durante el día, llamado bruxismo de vigilia o diurno, aunque lo habitual es que se dé durante la noche.
Pues de eso mismo hoy nos va a hablar el doctor Sánchez Martos, del bruxismo, de sus causas y sobre todo de sus consecuencias, de ese rechinar de dientes, porque puede tenerlas y además importantes para nuestra salud. Ya hablábamos de fotografías y memoria, bueno, recuerdos también. Yo creo que es importante siempre recordar cosas importantes que han ocurrido otros años. Lo hacemos cada día con las efemérides de Nieves Ortiz.
Y una instantánea nos lleva de golpe hasta el 2012, cuando debutaba en la Bolsa de Nueva York la red social Facebook, esta foto que dio la vuelta al mundo. Hoy se cumplen 60 años del día de la inauguración de la Ciudad Deportiva del Real Madrid en el Paseo de la Castellana, y dos años antes, en 1961, la película Viridiana de Luis Buñuel ganaba la Palma de Oro del Festival Cinematográfico de Cannes.
Melina nos va a sacar un retrato a todos como recuerdo.
¿Y con qué máquina?
Con una que me regalaron mis papás.
¡Ponerse a... También un 18 de mayo de 1918 nacía el diseñador Manuel Pertegaz. Prodigio en el manejo de la aguja, nació en Teruel, pero se trasladó de niño a Barcelona, donde abrió su primera casa de costura. Entre sus clientas estaban actrices como Audrey Hepburn o Ava Gardner, la reina Doña Sofía y Doña Leticia, a la que vistió con ese traje de novia cuando se casó con el príncipe Felipe. También estaba Lola Flores o Salomé, a la que vistió para el Festival de Eurovisión. Era 1969 y obtuvo la última victoria de España en el certamen. 69 y obtuvo la última victoria de España en el certamen con su Vivo cantando. Por cierto, que lució un mono turquesa con más de 5.000 canutillos diminutos de porcelana integrados en la prenda de pies a cabeza. 14 kilos pesaba. Más que un matrimonio a disgusto, bromeaba la artista. Costó 1,5 millones de pesetas, 500,000 más que el estilismo de las Bácara, 10 años más tarde, creado por Christian Dior, tras cuya muerte propusieron a Pertegaz suceder, algo que rechazó. El modisto español murió con 96 años. Algún nostálgico recordará, incluso puede que estuviese entre los 300.000 visitantes, esos madrileños que estaban en las fiestas de San Isidro de 1985, en este concierto que dieron los Smiths. Un concierto organizado, como digo, dentro de esas fiestas castizas. Estaba el alcalde Tierno Galván entonces en el ayuntamiento, en ese paseo de Camoens, sin duda algo histórico, en pleno auge de la movida.
Belén Amonacid, ¿a quién felicitamos mañana?
Hoy vamos a felicitar a una mujer que nos ha hecho emocionarnos, claro que sí, pero también bailar. Estamos hablando de Martica. Lo que es lo mismo, Marta Marrero, de padres cubanos, de abuelos canarios, que emigraron a Estados Unidos. Con 4 añitos ya estaba esta muchacha dando clases de canto y de danza. Con 13 debutaba en la película de Annie y llegó a la fama como Martica. Luego después se era muy jovencita cuando llegó el éxito. Una fama a la que no llegó a acostumbrarse precisamente por eso, porque dice que le llegó demasiado joven y que no estaba preparada para sentirse toda ella y no solo su voz, un negocio de la industria discográfica. Con esta canción, con Toy Soldier, sobre el consumo y el abuso de drogas, la segunda canción que conocimos, se encumbró a nivel internacional hasta el punto que llegaron las versiones. Y sí, aquí en España, obviamente teniendo en cuenta que ella tenía familia de este país, bueno, pues tuvimos nuestra propia versión. Eso sí, a veces las letras iban metidas un poquito con calzador. Su voz en español, también la pudimos escuchar en japonés, ahí es nada, y no había cumplido todavía los 20, recordamos. La fama duró poco, todo hay que decirlo, y eso que hasta tuvo disco compuesto por Prince. Precisamente este que estamos escuchando, poco a poco fue desapareciendo, poco a poco fue cayendo en el olvido, hasta que reapareció en torno al año 2014 en una gira de estas que empezaban a resucitar a aquellas personas que nos habían hecho cantar, bailar, emocionarnos en los años 80-90. También creó un grupo junto a su marido de pop gótico que se llamaba Ópera y que tampoco triunfó, para qué vamos a engañarnos, y tiene un alias, Vida Edith, con él ha protagonizado una serie web a través de internet y esas cosas, que tampoco ha triunfado, para qué vamos a engañarnos. Martica, de todas maneras, es feliz de la vida y nosotros le deseamos felicidades en sus 54 añitos que está cumpliendo.
Toma ya. Y vamos a saber también quiénes celebran hoy su santo, Clara.
Hoy tenemos un santo oral un poco escaso y con poca información. La primera a la que mencionamos es a Santa Claudia, virgen y mártir, de la que solo sabemos que murió en Ancira, en Asia Menor, la actual Turquía. que el gobernador mandó prostituir junto a otras jóvenes cristianas y después la arrojó al lago con piedras atadas al cuello. Claudia es un nombre que viene del latín y procede de un grupo de familias de la antigua Roma que se llamaban así, aunque también la etimología nos lleva a otro significado, que le cuesta caminar, que tiene cojera. En España hay 8.629 Claudias. También hoy se celebra San Erico IX. Nació en Uppsala, en Suecia, fue el rey de aquel país en el siglo XII, muy venerado en Suecia, especialmente durante la Edad Media, aunque realmente nunca ha sido canonizado. Venía de una noble estirpe y fue coronado en 1150. Era muy religioso y emprendió la primera cruzada de Finlandia para cristianizar ese país. Murió asesinado y sus restos guardados como reliquias. El asesinato de Erik fue considerado un martirio por su hijo Canuto, que no era San Canuto, era otro Canuto diferente. Erico es un nombre de origen germánico cuyo significado etimológico podría interpretarse como el príncipe homenajeado por todos. Y en España hay 113 hombres que llevan este nombre. Entre los que hoy no celebran su santo porque nadie lleva estos nombres, pues podemos citar a San Dióscoro de Alejandría, a San Potamón y compañeros, a la Beata Blandina y al Beato Bucardo. Dióscoro, Potamón, Blandina y Bucardo. Nombres perdidos, quién sabe si para siempre.
Mami, yo soy guapa, mami, yo soy guapa. Mami, yo soy guapa.
A ver, que me gusta Potamón y compañía.
Potamón.
Todo seguro. Potamón y compañía.
Potamón suena a que
Rodríguez Blázquez.
A que bueno, cuando eres pequeño eres así medio guapo y luego ya de mayor que te amen Potamón. Suena un poco raro, ¿no?
Bueno, ¿qué reto hemos preparado hoy? Que está bien mono.
Muy mono.
Bueno, más que mono. Sí.
Estoy buscando el nombre del sombrero del señor que posa.
Me gusta.
Eso es como una especie de monter gigante. Sí. Está entre monter y chapela.
Es una chapela de tamaño, digamos, continente, porque no es de un tamaño país, es tamaño continente.
Y mira que las chapelas son grandes, ¿eh?
Sí, bueno, no, pero esta, vamos.
Esto supera.
Esta es grande. Y bueno, el señor está como con cara de mal humor.
Sí, está enfadado.
Está como enfadado.
Sí.
Y es que tiene algo entre manos. Tiene ahí, si le ves, tiene como un papelito.
Sí.
Que yo creo que es que le ha llegado algún disgusto de Hacienda o algo.
Pues porque, seguramente.
Porque tiene la cara de eso. La cara de vinagre sí. Que se nos pone cuando nos llega una multa o un requerimiento de Hacienda.
Cierto.
Se te pone así la cara como diciendo, por favor, por favor. Bueno, pues que sepáis que esto ya pasaba siglos atrás.
Bueno,
o quién sabe, lo mismo es reciente. No sé.
No tiene pinta de ser muy reciente.
No sé de cuándo es.
Bueno.
No voy a dar pistas. Hoy es el Día de los Museos.
Sí, señor.
El Día Internacional de los Museos. En Madrid tenemos algunos de los mejores del mundo.
Pues sí, sí.
No vamos a presumir.
Desde luego.
No vamos a presumir, pero sí, presumimos.
Presumamos.
Sí, sí. Tenemos grandes museos. Pues en uno de los museos que hay en la capital se encuentra este cuadro. Y hay que descubrir si está en el Thyssen, si está en el Reina Sofía o si está en el Prado.
Bueno, pues es tan fácil como entrar en @buenosdiasom, observar al señor malhumorado con esa con ese tocado.
Ese tocado, ese sombrero.
Entre Pamela Castoreño, boina, montera gigante y yo qué sé, y mantaza morena puesta en la cabeza.
Puede ser, ¿eh? Puede ser una toalla doblada, ¿eh? No lo
¿también?
Sé.
También puede serlo, claro que sí. Y decidir si este cuadro, porque esto es un cuadro,
¿dónde hay que ir a verlo?
Está en el Thyssen, en el Reina Sofía o en el Prado.
Sí.
Ya está, como muchos de los oyentes habrán estado en los tres museos, seguramente le dirán, hombre, este está...
No están muy lejos uno del otro, se pueden ir andando,
cerquita,
¿eh? Así que bueno,
claro,
pero
que
claro,
sí.
Hay que saber a cuál ir.
Bueno, pues entráis, observáis, decidís, votáis y luego a la 1:05
damos
soluciona este reto de agudeza visual por parte de, por gentileza, de Carlos Honorato,
sí.
Que cada ratito vendrá por aquí para contarnos cómo van los porcentajes
eso
de votación.
Es.
Que siempre sirven un poquito, pues no
hombre,
sé,
para hacer si la idea.
A veces de pista, a veces de despista.
Ayer hubo que desempatar en el último minuto.
¡Ay, madre mía! ¿Qué
estuvo
me
la cosa ahí? Sí, sí, sí.
Reñida, reñida.
Reñidísima.
Bueno, veremos a ver cómo va hoy este reto.
A ver, verás, verás.
Venga,
hasta
gracias,
luego.
Carlos. Hasta ahora. Didn't think before.
deciding what to do. Talk of opportunity, TV breaks and movies rang true, sure rang true. Seems it never rains in silence.
Qué bonita canción, como nos vemos reflejados, que no llueve ni a tiros, pero bueno, en el sur de California lleva sin llover, por lo visto, mucho tiempo. Albert Hammond se hacía mundialmente famoso con esta canción. Hoy cumple 79 años.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Finca La Estacada, un vino para cada día. Más de 20 años transmitiendo a sus clientes su pasión por el enoturismo a tan solo 40 minutos de Madrid. Hotel, spa, viñedo, restaurante. Descubre Finca La Estacada, mucho más que una bodega. Infórmate en fincalaestacada.com. La información de la campaña electoral se cuenta en Onda Madrid. Todos los días en nuestros programas informativos te contamos minuto a minuto la campaña electoral. Información sin ruido para que tú decidas. Onda Madrid, la información electoral de todos y para todos. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita. Que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. Última oportunidad para asistir al espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano y muchas más. 17 de junio, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Cuando un menor extranjero no acompañado llega a España sin documentos, es muy complicado determinar la edad que tiene, especialmente si está cercano a la mayoría de edad. Bueno, el gobierno tiene preparado un anteproyecto de ley que, en caso de duda, va a aplicar el principio de presunción de minoría de edad. Es decir, ante la duda de si hay un joven, si tiene más o menos de 18 años o de 16, si hablamos de edad penal, va a presuponer siempre que es menor. Desde el Consejo General del Poder Judicial se advierte que en el caso de comisión de delitos graves, bueno, pues esta ley podría tener consecuencias importantes. No se pena lo mismo a un mayor de edad que a un menor. Tenemos con nosotros ya a José Manuel Chozas Alonso, que es catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense de Madrid. Profesor Chozas, muy buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo se viene procediendo hasta ahora para determinar cuál es la edad de un joven que viene sin documentación?
Bueno, pues aquí hay que distinguir si se trata de un procedimiento ordinario, es decir, sin que haya ocurrido nada, es decir, hablamos de un menor que no haya cometido ningún delito ni que esté envuelto en una actividad delictiva, pues se le encomienda al Ministerio Fiscal y a los servicios sociales la determinación de la edad, porque es muy importante este hecho, ¿no? Para a muchos efectos. Ahora bien, cuando digamos que el menor o el dudoso menor está inmerso en una actividad delictiva y se está persiguiendo un hecho delictivo, pues en ese caso es el juez de instrucción el que esté conociendo de ese asunto el que determina la mayoría o la minoría de edad. Y si se determina que es menor de edad o existen dudas muy razonables, pues se traslada la competencia al juez de menores.
Bueno, pues a partir de que entre en vigor esta ley, si efectivamente sale adelante este anteproyecto de ley que está preparando el Gobierno, los que van a tener mucho trabajo son los jueces de menores, precisamente porque ya decimos que ante la duda se va a decir, no sabemos si este menor que ha cometido un delito es mayor o menor. Bueno, pues como no hay manera segura al 100% de determinar su edad, vamos a colocarlo en el grupo de menores. Claro, esto tiene consecuencias muy importantes.
Pues sí, claro, no es lo mismo a los efectos, a los únicos efectos de la responsabilidad penal.
Claro.
Claro, no es lo mismo ser menor de 18 años, en la franja que va de 14 a 18 años, porque por debajo de los 14 años es la persona es inimputable, no tiene ninguna responsabilidad, que ser mayor de 18 años. Claro, las penas son distintas y bueno, pues a los menores de edad no se les aplican penas, sino medidas de seguridad, y el procedimiento es totalmente distinto. Desde luego es más beneficioso para el presunto investigado o para el investigado el estar sometido a la jurisdicción de menores.
Claro, fíjese, hablamos de mayor o menor de 18 años, pero también hablamos de mayor o menor de 14 años, porque nos encontramos con que un menor de 14 años es inimputable.
Eso es.
Si nos encontramos con un chico o una chica que cometen un delito y no sabemos muy bien qué edad tiene, siempre se va a presuponer, en el caso de que se esté dudando si tiene 13, 14 o 15, por ejemplo, se va a presuponer siempre que tiene 13, con lo cual quedaría libre, digamos, de todo tipo de cargos.
Sí,
claro,
lo que pasa que, bueno, estamos hablando de supuestos que yo creo que tendrán muy poco en la práctica y en cualquier caso, vamos, hay que erradicar la idea de que no sea posible determinar la edad. Es decir, estamos hablando de un primer momento, ¿no? Ante la duda, lo que dice el anteproyecto es que ante la duda pasa directamente el asunto al conocimiento del juez de menores, pero eso no significa que no se pueda determinar la edad, actualmente y mañana. Y siempre se va a poder determinar aproximadamente la edad a través de pruebas periciales, ¿no?
Es verdad que hasta ahora se utiliza el denominado, un método que tiene un nombre así un poco raro, Greulich Pine,
que es la
radiografía de la muñeca, donde se ve más o menos el desarrollo. Lo que pasa es que ha habido muchas ONGs, entre ellas UNICEF, por ejemplo, que dicen que no es un método fiable y que, por lo tanto, apoyan, digamos, este anteproyecto de ley, que va a dar, esto es sí o sí, va a dar más trabajo, evidentemente, a jueces de menores en detrimento de las actuales competencias que tienen los jueces ordinarios.
Sí, de los jueces de instrucción. Sí, yo creo que un poco. Es que, vamos a ver, el anteproyecto es muy defectuoso. Hay dos informes muy claros, tanto de la Fiscalía General del Estado como del Consejo General del Poder Judicial, que dicen clarísimamente que no es el momento, no es oportuno, porque no hay una necesidad, y por otro lado que va a traer graves consecuencias prácticas que no se han tenido. Entonces, de lo que se trata, estamos en una situación ahora prelegislativa, ¿no?
Yeah.
Es un anteproyecto. Lo que le están recomendando estas altas instituciones, el Consejo General y el del Poder Judicial y la Fiscalía al Gobierno, es que realice un proyecto de ley que se ajuste pues a ciertos cánones. Lo que pasa que, bueno, pues la técnica legislativa es muy defectuosa y parece, todavía no se ha plasmado en un proyecto, pero parece que no hay una intención de oír el llamamiento del Consejo y de la Fiscalía. Entonces, bueno, pues vamos a ver, vamos a esperar.
Bueno, de cualquier manera, ya decimos, cuando no hay delitos por medio, bueno, pues tampoco parece que tenga, no sé si a nivel ayudas y demás, hombre, tendrá sus consecuencias y su repercusión. presunción, pero el problema es sobre todo cuando hay una presunción delictiva, incluso ya no solamente a la hora de acudir a un juzgado o al de menores o al ordinario. Es que también durante el procedimiento, porque creo que, bueno, creo no, seguro que los plazos de detención de un menor no son iguales que los de un mayor.
Son inferiores, sí. Sí, el del menor el máximo son 48 horas y para los mayores, como regla general, son 72. Claro, la legislación aplicada a los menores es más beneficiosa, ¿no? Entonces, claro, pues aquí también cabe pues que entre en juego la picardía, ¿no? Porque pues serán menores o tendrán documentación que oculten o que puedan ocultar según les convenga, porque para lo que les convenga serán mayores, serán menores. Y de lo que se trata, pues un poco, y lo que está sucediendo hasta ahora sin mayores problemas, es que el juez de instrucción normalmente, pues a través del médico forense, la prueba pericial fundamentalmente, pero no solamente eso, también hay documentación, también hay una trayectoria de esos menores, se puede fijar la mayoría o la minoría de edad, y si claramente una persona es menor de edad, pues tiene que pasar a la jurisdicción de menores, está claro, pero en otro caso no. Debías continuar conociendo el juez de instrucción. Yo creo que, en definitiva, es una campaña orquestada para hacer desaparecer poco a poco la figura del juez de instrucción, que con carácter general pues se está convirtiendo en el último bastión del Estado de Derecho, ¿no? Porque los jueces de instrucción son los que controlan no solo a menores, sino también a mayores.
Ya, o sea que usted cree que va enfocado a ese objetivo.
Yo creo que sí, en la parte competencial. No entro en el tipo de procedimiento, pero hay una lucha larvada desde hace tiempo por algunos sectores de eliminar la figura del juez de instrucción, que parece ser que es bastante molesta para muchos.
¿Y por qué? Quiero decir, ¿qué es lo que tiene el juez de instrucción que molesta?
Pues libertad, autonomía, independencia, estar solo sometido al imperio de la ley, sin intromisiones de otras esferas.
Ya, o sea, por lo tanto, nos encontramos con otro tipo de consecuencias que van más allá de lo que es determinar.
Claro, porque cuando hablamos de juez de menores, hablamos también de la figura del fiscal. Pero el juez de menores es el que garantiza, la figura judicial que garantiza, pero todo el procedimiento lo lleva el fiscal.
Ya.
Cuando hablamos de juez de menores es instrucción en manos del fiscal, cosa que no sucede con el juez de instrucción, que es el que dirige la investigación. Yo creo que un poquito van por ahí los tiros. En cuanto a la parte competencial, no entro en el tipo de procedimiento, que bueno, pues parece que quieren crear un procedimiento en manos del juez de familia, un procedimiento civil para determinación de la edad, pero cuando hay un elemento delictivo, pues se quiere a toda costa sacar o tener fuera de juego al juez de instrucción.
Claro, porque según lo que nos está diciendo, si dejamos fuera esa posibilidad, quiero decir la de perjudicar de alguna manera a los jueces de instrucción ordinaria, anteproyecto
no es quitarles
competencias
poco a poco.
Porque por lo demás, por lo que entiendo, usted ve este anteproyecto de ley, lo ve innecesario.
No lo veo yo, lo dice la Fiscalía General del Estado y lo dice el Consejo General del Poder Judicial, porque las cosas están funcionando razonablemente bien, aunque la justicia, bueno, pues todos sabemos que tiene muchos déficits, pero no es un problema real, vamos.
Ya. Bueno, de cualquier manera, es verdad que nos estamos acostumbrando a desayunarnos día sí día, ¿no?, con un anteproyecto de ley nuevo o directamente con una ley nueva aprobada por decreto. Quiero decir que para ustedes, los estudiosos de las leyes, esto debe ser un sinvivir.
Sí, sobre todo cuando se utiliza la figura del decreto, es decir, se eluden los informes previos, las recomendaciones previas de los expertos, y luego cuando sí se sigue el procedimiento, como es el caso de la determinación de la edad, pues parece, vamos, no lo sé, pero parece que se hace caso omiso de las recomendaciones de estas altas instituciones. Ojalá en este caso pues se tengan en cuenta las críticas tanto de la Fiscalía General del Estado a través del Consejo Fiscal como del Consejo General del Poder Judicial.
Hombre, parecería lo lógico, si hablamos de leyes, que menos que hacer caso, por lo menos a lo que indican los
que se supone que saben.
Exactamente, los expertos. Estamos hablando de fiscales y del Consejo General del Poder Judicial. Sí. Es decir, si ambas instituciones, la Fiscalía y el CGPJ, dicen algo en un sentido determinado, hombre, algo estarán viendo también al mismo tiempo, ¿no?
Cuando coinciden.
Claro, efectivamente.
Y la Fiscalía no es sospechosa de tener ningún tipo de sesgo.
No, desde luego que no. Bueno, pues nos quedamos esperando a este anteproyecto de ley, que es verdad que como se van aprobando tantos y se van poniendo tantos sobre la mesa, hay algunos que quedan un poquito así como relegados, como que pasan desapercibidos,
es.
Pero estamos hablando de un anteproyecto de ley importante, ¿eh? Porque no es lo mismo que alguien cometa un delito siendo mayor o siendo menor. Las penas son diferentes, la detención es diferente, el juzgado que va a llevar el caso es distinto, por lo tanto, hombre, estemos atentos a lo que ocurra. José Manuel Chozas Alonso, catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Complutense, muchísimas gracias por habernos aclarado un poquito estos conceptos.
Muchas gracias, un placer.
Un abrazo, hasta
adiós,
la próxima.
Gracias.
Adiós.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Esta primavera transforma tu sonrisa en las clínicas dentales de institutos odontológicos. Aprovecha el 20% de descuento en tratamientos de ortodoncia invisible y llévate de regalo un blanqueamiento dental. Pide cita ya en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Este domingo el partido de la onda recoge el testigo de Madrid al tanto. Desde las 4 arrancamos con Atlético de Madrid Osasuna y Valencia Real Madrid. El subcampeonato liguero está en juego en los dos equipos de la capital. En segunda, Leganés Andorra. Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor, vamos, grita, que lo que se da no se quita.
El verano con Costa Cruceros es el auténtico todo incluido. Reserva ya tu crucero con bebidas desde 899 euros con asistente de viajes El Corte Inglés a bordo y niños gratis o con descuentos. Consulta condiciones. Pídele más al verano con viajes El Corte Inglés.
Mayo es Madrid. Y en mayo, Madrid es San Isidro.
El Mundial del Toreo vuelve por todo lo alto y se vive en las ventas y en la radio.
Hasta el 2 de junio tienes una cita con las tertulias del Toril.
De lunes a viernes a la 1 de la tarde a través del 101.3 de la FM, ondamadrid.es y Radio Player. Javier Fernández Mardomingo y su equipo habitual analizan lo que sucede cada tarde desde el patio de cuadrillas de la plaza de toros más importante del mundo. Y a diario, el antes, el durante y el después en el enfoque.
Los toros se viven en la radio. Este San Isidro, vívelo en Onda Madrid.
El próximo 28 de mayo se celebran las elecciones locales y autonómicas. Si ese día vas a estar lejos de tu pueblo, de tu tierra, de tu ciudad o algo te impide ir a votar, puedes hacerlo por correo. Si ya tienes la documentación electoral en tu domicilio, puedes enviar tu voto hasta el 24 de mayo por correo certificado. Es totalmente gratuito. 28 de mayo, elecciones locales y autonómicas. Por correo, tu voto tiene todo su valor. Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Buenos días, Madrid.
Como ya decíamos hace unos minutos, el lema elegido este año para celebrar el Día Internacional de los Museos es muy significativo. Museos, sostenibilidad y bienestar. Bueno, el Museo del Prado, que es nuestro museo con mayúsculas, no solamente de los madrileños, sino yo creo que de todo el mundo, ha transformado para este día su fachada en algo muy espectacular. Tenemos con nosotros ya a Carlos Chaguaceda, que es el director de comunicación del Museo del Prado. Señor Chaguaceda, muy buenos días.
Muy buenos días y feliz Día de los Museos a todos.
Bueno, sobre todo a ustedes, que son los que se están ocupando de poner, digamos, en evidencia, y en una gran evidencia además, este lema de este año. ¿Qué han hecho ustedes en la fachada del Museo del Prado, que creo que está espectacular?
Pues sí, la verdad es que ha quedado muy, muy, muy bonita. Hemos hecho una intervención artística. En la que hemos tratado de sacar a la fachada neoclásica, la fachada de Goya, una de las escaleras que
sí.
Los oyentes conocen, por supuesto, mucho mejor, sacar el barroco en todas las muestras barrocas que tenemos dentro. Ahora tenemos Guido Reni, tenemos Herrera el Mozo, tenemos la colección Frick, sí, tenemos un itinerario de Calderón. Entonces todo esto giraba en torno al siglo XVII y pensamos que la manera de festejar el día era sacarlo a la calle, que los viandantes, los ciudadanos que pasan por el museo vean también la experiencia barroca, que consiste en transformar las columnas clásicas que uno tiene en mente en una especie de columna salomónica, ¿no? La columna típica del barroco es esta columna que parece que da vuelta sobre su eje.
Sí.
Lo hemos hecho con unos adornos florales espectaculares, mezclando naturaleza y arquitectura. Pues eso, para dar la impresión barroca también al que está o esperando a entrar o simplemente pasa por la calle, ¿no? Nosotros creemos que es un día hoy maravilloso para ir a los museos y también para que los museos salgamos un poco más a la calle y participemos de la vida de los ciudadanos, que es lo que nos gusta.
Bueno, ya contábamos hace un ratito, señor Chaguaceda, cuando yo anunciaba que hoy era el Día Internacional de los Museos, que hombre, el objetivo es volver a recordarnos la fantástica labor que hacen los museos de intercambio cultural, de conservación uh-huh. del patrimonio y sobre todo que nos permiten a todos disfrutar de unas obras de arte, de un patrimonio en general, uh-huh. que si no estaría en lugares muy concretos a los que no tendríamos acceso. Pero sí nos claro. llamaba mucho la atención el lema, museos, sostenibilidad y bienestar. ¿Por qué? ¿Qué tienen que ver los museos con la sostenibilidad y con el bienestar?
Bueno, yo creo que con el bienestar mucho y con la sostenibilidad muchísimo, ¿no? La sostenibilidad en un sentido amplio entendemos como aquello que permanece, que perdura y que el tiempo no erosiona, pues eso es, si quieres, lo que hacemos en la parte artística con los cuadros, pero a día de hoy, en esta preocupación social de la que los museos, los que trabajamos en los museos participamos, de ir dejando un mundo mejor a quien venga detrás, pues también tenemos que trabajar con esa vertiente, ¿no? ¿Y esto en qué se aplica? Pues hombre, cada vez intentamos consumir menos papel,
yeah.
Vamos, todos los museos en los folletos y apostamos mucho por la tecnología y la web y las aplicaciones, o hemos remodelado no hace mucho todo el sistema de iluminación para pasar de los halógenos a los LED. ¿Por qué? Porque si puedo cumplir mi misión social, que es preservar, proteger y comunicar el arte atesorado por la historia, y encima hacerlo de una manera más eficiente, más ecológica y menos dañina para el medio ambiente, pues es mi obligación, nuestra obligación, hacerlo así. Por eso ahora trabajamos para reducir la huella de carbono, pero porque yo creo que todos lo hacemos en nuestra casa, o sea, todos nos preocupamos de reciclar, todos nos preocupamos de tener conciencia medioambiental, y también los museos no viven ajenos a esta tensión social, somos ciudadanos activos e intentamos dar ejemplo.
Bueno, volviendo un poco al día que celebramos hoy, el año pasado, creo que fueron alrededor de 37.000 los museos que formaron parte de... Uh-huh. de este evento, museos que están ustedes, me imagino, muy conectados, ¿no? Esto es muy importante porque el intercambio de obras, de uh-huh. exposiciones temporales que se prestan ustedes unos a otros, eso nos permite a los demás poder disfrutar de un patrimonio, como decía antes, que uh-huh. si no, no tendríamos manera, porque no podemos, no todo el mundo puede ir a... no sé, a Ámsterdam, a ver un museo,
claro,
o puede ir a más lejos todavía, o a China. Uh-huh. Ustedes constantemente, me imagino que están en contacto y han establecido una red que enriquece muchísimo, bueno, pues los conocimientos culturales que podemos adquirir los demás.
Claro, hay una estas cosas que se dicen, ¿no? Que la felicidad compartida es sí. más, y todos lo entendemos, que cuando estás feliz, compartirla no solamente la reduce, sino que la aumenta. Dice, como soy 10 de feliz, si veo dos personas, seré 5, porque la tengo que repartir. Mm. No, al revés, seréis 20, ¿no? Pues yo creo que con esta imagen los museos es igual. Los museos, todos y cada uno de ellos, son valiosos y meritorios, pero si encima trabajamos en red, como es el caso, pues aumentamos las posibilidades, ¿no?, de contar historia. Los museos, si quieres verlo de una manera muy audiovisual, contamos historias, tenemos cuadros que te cuentan una historia que puede ser, uno, pues con cuadros de batallas o cuadros de derechos humanos o historias de superación. y vamos haciendo relatos, ¿no? Somos como una plataforma cultural que va creando relatos y a veces para contar ese relato tenemos las obras que nosotros tenemos aquí o que un museo tiene en su colección y luego las que necesita de otros para contar. Nosotros tenemos ahora una exposición monumental de Guido Reni con 100 obras y hay 40 que han venido de museos italianos.
Pues claro.
Ellos nos piden, pues ahora tenemos cosas del Greco, tenemos algunas cosas también en Milán, también tenemos en Nápoles, tenemos en París, que estuvieron el otro día aquí pidiéndonos unos préstamos. Este es el juego, ¿no? Bueno, contar una historia, ver qué cromos te faltan para que los ciudadanos completen el álbum y trabajar y cooperar, porque además yo siempre digo que los museos no competimos entre nosotros por el público o por los visitantes, porque el ciudadano que va a un museo hoy, mañana irá al de enfrente. O sea, se trata de ampliar la base de ciudadanos que consumen cultura y ahí trabajamos todos juntos en España y en el mundo.
Bueno, hay que decir que de cualquier manera, si tomamos ese símil que ha puesto usted, si los cuadros son cromos y los museos álbumes, el Museo del Prado tiene cromos para rellenar, no un álbum, es que hay 15 álbumes.
Sí, sí, no, yo no, claro. No soy yo sospechoso de todo lo contrario, vamos, no hay un museo en el mundo ya. Que tenga más Velázquez, Goya, Bosco, sí. Rubens o Murillo, seguramente. Pero también te digo que como tenemos la colección que hemos heredado los españoles de nuestra historia, pues de Rembrandt tenemos uno, de Vermeer no tenemos. O sea que somos muy ricos, sí. Pero siempre podemos mejorar. Y en ese intercambio pues se trata de enriquecer la colección o enriquecer el relato con los préstamos que hacemos o que nos hacen, ¿no? Siendo generosos y recibiendo la colaboración de todos.
Bueno, para el día de hoy, para celebrar el Día Internacional de los Museos, además de transformar esa fachada de una manera muy espectacular, fachada además que creo que vamos a poder disfrutar todos, no hay que ir hoy corriendo,
vamos a poder disfrutar
hasta el mes de junio. Sí. ¿Qué otros actos han preparado ustedes?
Hoy lo principal es que el acceso es gratuito. El acceso, cuando uno tiene una casa y quiere que venga la gente, pues les invita y que lo hagan de manera gratuita, ¿no? Simplemente, de hecho, yo estoy aquí ahora mismo en la calle y hay la cola de las personas que tienen que venir, retirar en taquilla su ticket gratuitamente y acercarse y disfrutar. Yo creo que lo que tiene que hacer hoy la gente es acercarse y disfrutar, porque es un día en el que todo son facilidades y en el que cuando vuelvan a casa se sentirán más ricos, enriquecidos culturalmente y enriquecidos del patrimonio que tienen, porque esto les pertenece.
Desde luego que sí, es patrimonio, iba a decir de todos los madrileños, no, es un patrimonio de la humanidad. Cualquier persona debe, ya no es que pueda, es que debe pasarse por el Museo del Prado por lo menos una vez en la vida.
Desde luego.
Para disfrutar de lo que hay. Por cierto, perdón, señor Chaguaceda, no me puedo despedir de usted, que sé que hoy tiene un día muy ajetreado, sin felicitarles, porque hace poco hablábamos de la nominación de la cuenta de TikTok del museo por ser finalista en los premios Webby. Bueno, pues han ganado ustedes el premio del público en la categoría de arte y cultura, así que, en fin, enhorabuena.
Bueno, pues es una alegría, porque es un premio que reconoce el TikTok del Museo del Prado como la mejor iniciativa cultural del mundo en redes sociales. Bueno, estas cosas siempre tienen una parte de, pues habrá alguna que lo merezca y que sí, que no, y dice ya. Pero bueno, lo tenemos nosotros, y un premio para el Prado es un premio para todos los madrileños. O sea que nosotros encantados de compartirlos con vosotros y muchas gracias por acordarte.
Bueno, es que siempre que hablamos de TikTok pensamos en una red social como muy muy frívola, muy banal, donde la gente sube tonterías. Pues no, hay un museo que es de los más importantes del mundo, que sube cosas a TikTok, que la gente las sigue, las comparte, las disfruta. Y que se ha llevado este premio merecidísimo, además. Carlos Chaguaceda, director de comunicación del Museo del Prado, le agradezco mucho que nos haya atendido en un día en el que tienen ustedes mucho ajetreo. Hay que pasarse por el Museo del Prado, si lo hacemos hoy es gratuito. Hasta el mes de junio, además, vamos a poder disfrutar de esa fachada espectacular. Así que allí nos encontramos, en el museo. De acuerdo.
Nos esperamos a todos. Muchas gracias.
Un abrazo muy fuerte, un Carlos. Abrazo. Hasta luego. Adiós, adiós. Emprender un negocio es a veces una necesidad, otras veces supone una ilusión, otras un riesgo y otras es todo al mismo tiempo, casi siempre es todo al mismo tiempo. Optar por la franquicia es un modelo al alza para iniciar esa aventura con un poquito más de seguridad. Bueno, en IFEMA se está celebrando Expo Franquicia con sectores como belleza y salud, viajes, idiomas, moda, restaurantes, en fin, absolutamente de todo, una oferta muy amplia para quienes estén pensando, pues eso, poner en marcha un negocio. ¿Y quién está en IFEMA? Gloria Talavera, que nos lo va a contar todo sobre esta feria. Gloria.
Sí, porque se acaba de inaugurar en el pabellón 6, va a estar aquí presente hasta este sábado y ya hay muchos visitantes que están visitando esta feria porque quieren abrir quizás un nuevo negocio y tú lo decías, hay más de 20 sectores con más de 100 enseñas nacionales e internacionales. La directora es Ana Rodríguez, ¿qué tal estáis? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Y quién puede venir aquí? Cuéntanos.
Bueno, pues aquí puede venir cualquier persona que esté interesada en invertir, en emprender e incluso en generar su propio empleo.
Decíamos, hay empresas nacionales, pero también resulta relevante, ¿no?, la participación internacional de firmas que proceden, por ejemplo, de Argentina y de México.
Sí, en esta ocasión yo creo que una de las grandes novedades de Expo Franquicia es esta. Siempre hemos tenido vocación internacional, pero en esta ocasión además contamos con 9 países representados aquí en Expo Franquicia, desde Reino Unido, Italia, Portugal, Noruega, Chipre, Liechtenstein y 2 pabellones internacionales provenientes de Argentina y de México, bueno, que vienen pues agrupados con una gran potencia y con enseñas muy interesantes.
En cuanto a las marcas nacionales, ¿qué podemos destacar?
Bueno, como decimos, tenemos más de 20 sectores representados y estamos hablando desde la belleza, la restauración, alimentación, automóvil, ocio, etcétera. Yo creo que sobre todo uno de los grandes puntos que tiene esta feria es este, ¿no? La gran novedad y la gran diversidad para el que no lo tenga claro, pues que bueno, pueda elegir entre los diferentes sectores.
Y además en esta ocasión, esta exposición, ¿no?, se completa con la celebración de la escuela y la pasarela de la franquicia. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, pues no solamente queremos que Expo Franquicia sea un paseo por todas las propuestas que tenemos en los stands, sino que además sea una experiencia que se amplía tanto con asesoramiento legal gratuito para todo el que se acerque aquí y además con contenidos en los foros de la pasarela, donde vamos a tener la posibilidad de que los propios expositores puedan dar charlas a los visitantes sobre sus propuestas y sobre todo en el foro de la escuela de la franquicia. Les vamos a contar pues cómo poner en marcha la franquicia, hablar de las perspectivas económicas del 23-24, los pasos para seleccionar una franquicia o cómo adquirir una franquicia internacional. Sumamos hasta 25 charlas en estos 2 días y medio que dura la feria.
Porque ¿qué ventajas ofrece una franquicia frente a otros tipos de negocio?
Bueno, sobre todo y lo más fundamental es que es un modelo de negocio contrastado. Está contrastado porque ya viene testado por el origen de la marca, ya han abierto diferentes franquiciados y ya tienen, pues bueno, una experiencia, les van a decir y les van a orientar sobre dónde abrir el negocio, cómo contratar al personal, cuáles son las líneas que tienen que continuar para que ese modelo en concreto pueda tener éxito, es decir, el acompañamiento y el arrope que van a tener con el franquiciador.
Y aquí también está presente, ¿no?, la Asociación Española de Franquiciadores. Eduardo Badía les representa a todos ellos y estábamos hablando que este es un modelo al alza en nuestro mercado español. No sé cuándo nacía por primera vez aquí, pero lo cierto es que crece a cifras muy importantes, ¿no?
Buenos días, lo primero. Y bueno, imagino que la pregunta es ¿cuándo nace la franquicia en España? Pues yo creo que los primeros pasos se daban en el año 80, 81, 82, ¿no? Que eran las primeras marcas, sobre todo americanas, que venían a España, ¿no? Y luego en ese transcurrir del tiempo, que ha pasado ya unos cuantos tiempos, ya casi estamos hablando del siglo anterior, ya casi un siglo, pues hombre, se ha ido posicionando de una manera exponencial durante muchos años. Ahora mismo, fruto al trabajo que hacen las locomotoras, que ha sido Expo Franquicia, que ya lleva muchísimos años trabajando, se ha conseguido que haya más de 1.300 marcas en España, donde hay más de 72.000 locales aproximadamente, 73.000, y personas directamente implicadas 300.000.
Una barbaridad, ¿no? Y el sector de la hostelería y la restauración sigue siendo el que mayor presencia tiene en nuestro país.
Bueno, hay tres sectores, ¿no? Lo que pasa es que la hostelería y restauración, como yo siempre digo lo mismo, y perdonar por la confianza, como todo nos entra por el estómago parece que nos da una sensación distinta, ¿no? Pero es verdad que hay otros sectores, como es la moda, como es la belleza, que también ocupan un nivel muy importante. Pero es verdad que el sector de restauración, que tiene a su vez 8 subsectores, es decir, se habla de uno, pero tienes 8 subsectores, ¿no? Fast food, delivery, en fin, una serie de sectores hace que sea un nivel muy importante.
Y ya para terminar, ¿la Comunidad de Madrid está a la cabeza de las franquicias?
Sí, bueno, en ese aspecto poco hay que decir, los datos lo dicen todos, si lo digo yo parece que está mal, pero estás hablando de cerca de 418 marcas que tienen su sede en la Comunidad de Madrid, que facturan un nivel muy importante y que están representando a nivel de unidades y a nivel de facturación y a nivel de sede social el 35% de todas las marcas que hay en España.
Pues muchísimas gracias a la asociación, Ana Rodríguez. Ya para terminar, decíamos, hasta el sábado se puede pasar la gente por aquí, por el pabellón 6. ¿Cuántos visitantes esperáis en esta ocasión?
Bueno, esperamos superar las cifras del 2019, aproximadamente unos 7.000 visitantes, pero sobre todo destacar que hemos trabajado mucho en la calidad de ese visitante y la cualificación de este visitante para que la visita pues también sea para ellos más agradable y para los expositores también.
Pues muchísimas gracias a la directora de la feria, Eli, que no se celebraba desde el 2019, porque fíjate, después, ya sabes, vino la pandemia y arrasó con todo.
Bueno, pues nada, estoy echando un vistazo por ahí, Gloria, a ver si podemos poner en marcha algún negocio.
Hay que pensarlo.
Buenos días. Claro que sí. Llegan las noticias a Onda Madrid. Después volvemos con muchos más invitados y muchos más contenidos.